Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Ave Nocturna.
Buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio que pueden estar oyendo a través de Spotify, Spreaker, Radio Garden, Deezer, bueno, por muchas partes, o en vivo a través de la forma del gracias a nuestro control master Nelson Duarte por hacer este programa posible. Le agradecemos también a Sebastián Ríos, nuestro director, por darnos este espacio, y le doy la bienvenida a la mesa de trabajo de hoy, que está compuesta por Juan Camilo Zavala y Daniel de Asa. Juan Camilo, ¿cómo está el día de hoy?
Bien.
Bueno, Daniel, ¿cómo se encuentra hoy también?
Bien. No, mentiras. Estoy bien. Como con el computador un poco trabado, perdonarán si desaparezco o si empiezo a hablar como James Rodríguez, pero con toda.
Dios mío. Bueno, le perdonaremos la falla en la conexión. De pronto el comentario a James se lo cobramos en otro momento. Pero bueno, vamos a dar inicio a este programa de hoy, que va a ser sobre la simbología de dos aves que se usan recurrentemente en la literatura, que bueno, más adelante vamos a ir desarrollando. Esperamos que les llame la atención, porque realmente es un tema, no sé, a mí me parece muy llamativo y es algo que realmente se encuentra mucho en la literatura. Entonces veremos mucho el rol de las palomas, de los cuervos y cómo se usa la simbología de cada uno en diferentes textos. Pero antes vamos a iniciar con nuestra sección de noticias para abrir el programa y luego sí entrar al tema de estas aves en la literatura. Entonces, así entramos a nuestra sección de noticias.
Grupo de Literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro, trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora 1984.
Entramos entonces a nuestra sección de noticias con la primera noticia que nos la va a presentar Zavala. Entonces, adelante.
Se murió Ferlinghetti, que era prácticamente, ahí sí, el promotor más grande de la generación Beat. Murió de 101 años. Él, pues, en esencia, pues, Laurence Ferlinghetti fue la persona que dio prácticamente toda la gestión para que se desarrollara este movimiento contracultural en Estados Unidos en la época de los 50, y pues su librería City Lights pues, sigue siendo en San Francisco uno de los sitios más importantes o hitos de la literatura norteamericana del siglo pasado. Pues él siguió activo durante muchos años, prácticamente hasta que murió. Pero pues bueno, o sea, prácticamente él es ya el último de los que queda vivo de la generación. Entonces pues les queríamos informar eso. Muy recomendada su obra, pero sobre todo su papel como promotor.
Perfecto, muchísimas gracias, Zavala. Les voy a presentar entonces la segunda noticia, que bueno, tiene que ver con México y el premio Vargas Llosa, pues de México, que se suponía que, o pues estaba planeado que se diera lugar en mayo de este año, pero pues México, como uno de los países, pues el tercer país de hecho más golpeado por la pandemia, con un número de muertes muy, muy grande y unos contagios también que sobrepasan los 2 millones, pues decidió que finalmente para llevar la premiación de la mejor manera se tenía que posponer para el 23 al 26 de septiembre de este año, y de hecho tienen planes de que pues a partir de que pues en septiembre pueda haber la mayor cantidad de personas en la sala, que haya mucha presencialidad, para pues no perder, cierto, la cercanía de este premio. Entonces nos toca esperar otros meses para ver quién gana este premio este año. Pero bueno, entonces estaremos pendientes y seguramente les estaremos contando en septiembre quién se queda con este reconocimiento. Y Daniel nos va a presentar la tercera y última noticia del día de hoy.
Bueno, para los interesados o a los que les llame la atención la ciencia ficción, es una noticia que se puede dividir en dos partes. La primera es que la película Dune, de la novela de Frank Herbert, se tuvo que posponer para este año. Estaba planeada para el año pasado, pero por estas cosas del COVID y demás, se tuvo que posponer. Pero digamos que hay una buena noticia en medio de esta mala noticia, y es que Dune tiene ya desde ahora una novela gráfica que fue escrita por Kevin Anderson y por Brian Herbert, el último hijo de Frank Herbert, que fue el autor de la novela. La novela se hace la salvedad de que no cuenta con todo el relato, sino es una extracción de los relatos más icónicos. Es una novela gráfica que tiene o que se identifica en clave del cómic, con colores y con todas las, como con todas las estructuras que distinguen como ese estilo literario, y ya se puede encontrar en línea, se puede solicitar en físico o también se puede tener en línea para revisarla.
Bueno, muchísimas gracias Daniel y Juan Camilo por las noticias. Terminamos entonces esta sección y entramos a la siguiente, en donde ya vamos a desarrollar el tema que les mencionamos para el día de hoy. Vamos a empezar oyendo un par de fragmentos que nos van a dar contexto para el tema. Y bueno, por favor no se despeguen, vamos a entrar a la sección principal.
Únete a la mala hora.
Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
¡Vuela! ¡Descuida! ¡No vas a aprender nada! Se llama El Cuervo. Al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado,
en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe.
¿Quién?
Como si suavemente tocaron a la puerta de mi cuarto.
¡Es un visitante!
Dije musitando.
Tocando a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más.
¿Ya puedo asustarme? Bart, está estableciendo la situación.
¡Ah, qué lúcido recuerdo! De un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros y la entrega a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora.
¡Oh, Leonora!
La única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, callando el latido de mi corazón, repito:
Es un visitante a la puerta de mi cuarto, eso es todo y nada más.
Ahora mi ánimo cobrará fríos y ya sin titubeos.
Señor,
dije.
Oh, señora, en verdad, vuestro perdón imploro. Mas el caso es que adormilado cuando vinisteis a tocar, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía.
Y entonces abrí de par en par la puerta.
Más vale que esto sea bueno.
Oscuridad y nada más.
¿Sabes que me hubiera asustado de verdad?
¿Qué?
Cualquier cosa.
Vuelto a mi cuarto, mi alma toda abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza.
Ciertamente, dije, ciertamente algo sucede en mi ventana. Veré pues lo que sucede penetrando así en el misterio.
De un golpe abrí el portillo y con su batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos, sin asomos de reverencia, ni un instante quedo, y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de pala sobre el dintel de mi puerta. Posado inmóvil y nada más.
¿Aún con tu cresta cercenada y mocha?
Le dije.
¿No serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna? Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica.
Y el cuervo dijo:
¡Vete al diablo!
¡Bart, basta! Dijo nunca más. Y eso es todo lo que decía.
Está bien.
Entonces el aire me pareció más denso, perfumado por invisible incensario.
¡Oh, maldito incensario!
Mecido por serafines que revoloteaban sobre mi cabeza.
¡Miserable!
Dije.
Tu Dios te ha concedido por estos ángeles una tregua. Tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, apura este dulce nepente y olvida a tu ausente Leonora.
Y el cuervo dijo:
¡Nunca!
¡Oh, sea esa palabra nuestra señal de partida! ¡Pájaro maligno!
Le grité presuntuoso.
¡Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica! ¡No dejes pluma negra alguna prenda de la mentira que profirió tu espíritu! ¡Deja mi soledad intacta! ¡Abandona el busto del dintel de mi puerta! ¡Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta!
Y el cuervo dijo:
¡Nunca más!
¡Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta!
Y el cuervo dijo:
¡Jamás!
¡Pequeño rufián! ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Ven acá, maldito cuervo! ¡Ah! 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 ¡Ah!
¡Ah! ¡Ah! ¡Jamás! 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 ¡Jamás!
El cuervo nunca se fue. Aún sigue posado en el pálido busto de palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos parecen los de un demonio soñando. Y la luz de la lámpara se derrama sobre él y tiende en el suelo su sombra. Y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá librarse nunca más.
Estás escuchando La Mala Hora.
Bueno, ya hemos terminado de oír estos dos audios que nos presentan, cierto, la forma también más tradicional en que se da el acercamiento tanto a las palomas como a los cuervos, pero queremos darles como una presentación un poco más formal de estos animales. Entonces, quisiera pedirle a Juan Camilo que nos los presente un poco también con sus nombres más científicos, una presentación más acercada como a la ciencia.
Bueno, pues como tal nosotros vamos a ver tanto las palomas como los cuervos. La cosa es que cabe hacer la aclaración de que el cuervo, o sea, como la cantidad de especies de cuervo es amplia, o sea, partiendo de la familia como Corvidae, y equivalentemente es como la paloma, ¿no? Entonces la paloma también tiene un amplio número de miembros dentro de su especie. La paloma, pues, es Columbidae. Entonces, esas son las dos familias, Corvidae y Columbidae, y de ahí se entiende como la extensión de diferentes tipos de tanto paloma como cuervo. El cuervo grande, que es como el más icónico y el que vamos a como a especificar sobre todo es Corvida de Corvus, que es como el cuervo icónico que puede llegar a ser como entre 52 y 69 centímetros de alto. Entonces, como qué miedo. Y pues en esencia es como esa es la presentación inicial de estos dos animales. La cosa es que otro aspecto a tener en cuenta es las regiones en las que transitan estos animales, en las que se encuentran, dan lugar a que pues se entienda en qué parte van a haber más representaciones y frente a qué vínculos va a existir pues la representación del animal. Cabe recordar pues que el cuervo, en esencia, no hay cuervos en el hemisferio sur. Tenemos como grandes, o sea, ni en África, ni en Latinoamérica, ni en Australia, ni en regiones de China, ni en India hacia el Índico vamos a encontrar cuervos, a diferencia de palomas que pues están en todo el mundo. O sea, como en la única zonas en las que nos encuentran son directamente zonas desérticas o directamente ya en situaciones extremas de frío, como son los polos en ambas longitudes. Entonces, en esencia, pues esa sería como la introducción a estos dos animales. Los escogimos porque de alguna forma chocan en su significado y también como en su comportamiento. De alguna forma es como lo que vamos a tratar de abordar. Entonces vamos a presentar como al cuervo como signo de la muerte y del mal, del oscuro, de lo tenebroso, de la astucia y de la inteligencia, a comparación de la paloma, que es como más la inocencia, lo bueno, lo puro, la vida, el Espíritu Santo, como lo vimos en este extracto que sacamos de Lucas 3:22, que es en el bautizo de Jesús. Entonces, pues vamos a trabajar estos dos como referentes para hablar de los animales. Entonces, en inicio podríamos pues hablar de los cuervos, en los primeros vínculos con los cuervos y las primeras como representaciones o apariciones que hacen en la oralitura y en las narraciones de los humanos. La cosa es que hay un vínculo especial entre las aves y los animales, porque los humanos percibimos la oportunidad de las aves como la conexión del cielo y la tierra. Entonces, siempre de alguna forma el ave en todas sus formas va a llevar este como emblema de mensajero. Claramente hay excepciones como las gallinas o los animales, las aves que no vuelan, pero en general las aves van a estar marcadas por este símbolo como de ser mensajeros principalmente. Entonces, podríamos como plantearlo desde diferentes aspectos y como pues varias de las fuentes que revisamos frente a la lingüística o sí, el pasado detrás de la palabra cuervo, nos parte que es una palabra de origen germánico, anglosajón, en la que tenemos pues tanto y que se derivan, pues tenemos dos palabras, ¿no? O sea, en inglés existen crow y raven, y ambas se remontan a una larga línea de palabras y de antecedentes que nos llevan como muy hacia países eslavos y hacia pues lo que vendría siendo el norte de Europa. Entonces, como nos encontramos ahí en el como las primer de, como la raíz de la palabra cuervo, que es la que tenemos en español a posteriori. Pues entonces, en esencia, los cuervos tienen varias apariciones en diferentes mitologías y en diferentes eventos como históricos, por así decirlo, o como de esto que roza con el mito y la leyenda en ocasiones, anécdotas históricas. Se menciona mucho que había un faraón que tenía un cuervo, el cual utilizaba como mensajero y pues que era el que se encargaba de pues llevarle todos los mensajes y era el que conectaba pues el Nilo con el resto del mundo, gracias pues al cuervo, ¿no? Pero ya yéndonos directamente como a lo simbólico o de alguna forma, el cuervo toma este papel de mensajero, pero mensajero en esencia es de la muerte. O sea, como este cuervo grande negro del que les hablaba es como el más icónico y el que se empieza a tomar como la representación de lo que es, que se viene de alguna forma la muerte. Y este es uno es una percepción muy europea del cuervo como el mensajero de presagios como complicados de asumir. En paralelo, en la Biblia hay apariciones de los cuervos. Varias apariciones, aparece como, no, si recuerdo mal, eran dos apariciones en el Viejo Testamento y una sola en el Nuevo Testamento. La cosa es que, pues evidentemente, todos los animales que aparecían en la Biblia van a gozar de, pues siempre van a ser analizados nuevamente para ver cómo, por qué no se comen, por qué sí se comen, qué representa cada uno. Pues porque, sí, la Biblia está cargada de símbolos, que es un hecho evidente ya para este punto. Pero entonces la cosa con el cuervo es que para los hebreos tenía como un significado muy ambivalente, porque precisamente no era esta deidad, este adalid de la muerte que traía y que llevaba mensajes y que comía carne de muertos. Y, o sea, el cuervo de alguna forma toma dos significados y viaja entre ser un mensajero o ser juguetón. En esencia, algo que se resalta mucho es que en ningún momento y en ninguna representaciones posteriores los cuervos se acercan a Jesús ni a los dos ladrones. O sea, de alguna forma los cuervos que se asocian con la carroñería y con quitarle los ojos a los muertos no estaban vinculados, pues, en este lugar de esa forma. Entonces, ya entrando como a lo que se entiende principalmente de los cuervos en la mitología, pues, nórdica, bueno, cabe hacer como otra salvedad, y es que también hay una mención del cuervo como mensajero en el poema de Gilgamesh. En la construcción, en el episodio de la construcción del barco, en vez de usar una paloma, se usa el cuervo como mensajero en esta ocasión. El cuervo también, pues, posteriormente lo hablaremos, se vuelve un mensajero muy común en los cuentos de fantasía clásico europeo. Tolkien lo asocia mucho a los enanos, y también con George R. R. Martin en La Guardia de la Noche, tanto como todos los reinos del norte tenían una vinculación con la mensajería a través de cuervos. Pero entonces, ya ahí sí, como yéndonos al mayor referente, que es como la aparición de los cuervos en el norte de Europa, encontramos que los cuervos, pues, o sea, en esencia hay dos cuervos relevantísimos en todo lo que podríamos entender, que son Hugin y Munin, que son los dos cuervos que acompañan todo el tiempo a Odín. Y, pues, de alguna forma, este vínculo entre el padre de todo, que es Odín, y los cuervos da lugar a que la búsqueda de la sabiduría de Odín y de conocer le dio ese vínculo con los cuervos, porque el cuervo también se asocia mucho con la vista, el ver y los ojos, por lo mismo de que se caracterizan por sacarle los ojos a las cosas. Entonces, el cuervo no solo actúa como un mensajero, sino como un revelador de mensajes y como un presagiador de lo que va a venir. Esto también, pues, ahí sí, contraponiéndolo y como uniéndolo, en Roma, la segunda ave utilizada en la adivinación, después del águila, que, pues, el águila es este gran símbolo que probablemente abordaremos en otro programa de la adivinación, existían los cuervos como esta segunda entidad de mensajes, probablemente que se querían escuchar menos. Entonces, el cuervo evoluciona, también hacía parte de los grupos celtas, sobre todo asociado a la guerra, pues porque ahí finalmente los cuervos eran los encargados de limpiar los campos de batalla luego de los enfrentamientos, consumiendo a las criaturas que quedaban. El cuervo se asocia paralelamente, como en Grecia, o sea, como en Grecia existen vínculos directos entre Hera y los cuervos. Los cuervos hacen presencia en dos ocasiones, o bueno, se cree que hacen presencia en dos ocasiones, tanto en la Ilíada, cuando el padre de Héctor, Príamo, recibe la visita de un águila negra enorme, de un águila negra, pero entonces, pues, precisamente águilas negras no existen, que se cree muy probablemente que fuera un cuervo, para recoger el cuerpo de Héctor, o sea, que actúa como intermediario. Y también los cuervos, por su vínculo con Hera, ayudan a Jason o Jason a lo largo de pues, su recorrido por el vellocino, en busca del vellocino. Pues los cuervos tienen pues este como vinculación a la vista, a lo muerto, a la guerra, pero también en muchas ocasiones y en muchas partes aparece como el cuervo que se convierte en este animal que puede tener sentido del humor. Tanto en fábulas como en viejos mitos, el cuervo juega y es como gracioso de alguna forma por voluntad propia. Entonces el cuervo adquiere y se une a este grupo de los animales astutos dentro de, pues, el juego. También, fue un dato que nos hizo falta agregar, los cuervos son como extremadamente inteligentes en el aspecto biológico y también cuentan con estructuras sociales, como bien un entramado de estructuras sociales fuerte, complejo, que cada vez impresiona más a las personas. Pues en esencia está, como para ir resumiendo, el cuervo en otras locaciones, como el cuervo en las tribus nativoamericanas de así, iniciales, ocupaba un papel más de mensajero, de pronto se alejaba un poco de su significado de lo negro equivalente a la muerte, sino que finalmente era un cuervo más relacionado al traer el mensaje. Y pues en esencia ese sería como la primer recorrido acerca de el cuervo. Y pues no, así le pasaría la palabra a mis compañeros para hablar de la paloma y continuar después hablando de la aparición de estos animales ya en literatura más canónica, por así decir.
Bueno, mil gracias. Pues solamente quería como también seguir un poco, hacer un poco también de paralelos entre los cuervos y las palomas para hacer como una transición. Pero antes quisiera decir un par de cosas sobre los cuervos también. Y es que, pues, Juan Camilo nos decía que en inglés se le puede decir crow o raven, ¿cierto? Pero es muy raro porque, digamos, el nombre de la que denomina un grupo, ¿cierto? Normalmente se dice una bandada de pájaros, pero en inglés hay unas palabras muy específicas para casi todos los grupos de animales. En el caso de los cuervos, se llama murder, que en inglés pues se traduce a asesinato, ¿no es cierto? Como asesino. Entonces me parece muy raro, muy intrigante, muy curioso que se le haya puesto ese nombre en inglés a una bandada de cuervos. Se llame murder, o como una especie de, cierto, una bandada, una de, en caso de los cuervos es un murder, y creo que eso ha dado mucho también de cómo se percibe al animal, cierto, desde el momento en el que se nombra, a partir de, bueno, que se encuentre precisamente eso, en los campos de batalla o cerca de la carroña. Puede que eso haya dado las connotaciones para darle este tipo de denominación ya oficial. Y pues no, me llamó muchísimo la atención eso. También, pues, lo que decía Zavala es que el cuervo de Nueva Caledonia es supremamente inteligente. Usan elementos, digamos, por ejemplo, hicieron un experimento con un cuervo y un alambre, a ver si usaba el alambre para sacar la comida de un tubo, y efectivamente lo hizo. Entonces realmente sí son animales con unos desarrollos muy, muy sorprendentes que uno no se esperaría de pronto. Y ya para entrar de pronto entonces a hacer la comparación con las palomas, pues ambos animales los encontramos como animales que se usan para enviar mensajes, ¿sí? Tanto el animal en sí como símbolo, como literalmente llevar el mensaje a otra persona. La paloma mensajera es supremamente conocida, y como mencionaba Zavala, también hay otros momentos en donde los cuervos se vuelven mensajeros. Y creo que en el ejemplo que él mencionaba de que usa R.R. Martin, pues creo que son mensajes tan pesados, ¿cierto?, que contienen un montón de secretos, de estrategias de guerra, de entramados tan grandes, que se quiere un animal no tan cándido precisamente, sino alguien más astuto que tenga como un poco más de malicia en el momento de entregar ese mensaje de guerra, ¿cierto? Todo el tiempo hay una zozobra y pues el cuervo es el más es mucho más indicado para entregar ese tipo de mensajes que una paloma, por ejemplo, creo yo. Pero bueno, esto sería también como una introduccióncita a lo que son las comparaciones que se me vienen ahorita a la cabeza con lo que estaba diciendo Zavala. Y le doy paso a Daniel para que nos cuente un poco más de las palomas y luego yo podría complementar si veo que puedo añadir algo más.
Bueno, muchas gracias, Daniela. Yo parto de esta premisa que nos propone Juan Camilo en su explicación, y es que como regla general las aves se han entendido como ese paso entre lo divino y lo terrenal. Las aves se han consolidado en ese significado de que va a haber un mensaje del más allá a, como se diría coloquialmente, el más acá. Históricamente, las primeras representaciones de las palomas se pueden rastrear en este hermoso libro gigante que se los recomiendo echar un vistazo si pueden, que es La historia de la naturaleza de Plinio, que es un tratado de naturaleza de un señor que nunca salió de Roma, pero que describió cualquier cosa que usted se llegue a imaginar. Hay una anécdota entre un rinoceronte y un elefante que él describe, que luego se las contaré. Pero bueno, en La historia de la naturaleza, Plinio habla de las palomas en dos puntos y en dos claves, que es con las que yo quiero empezar. La primera es la clave de la sanidad, lo pulcro, lo sano y lo no contagiado de algo. Plinio argumentaba que cuando había, hablando de pandemias, cuando había una epidemia en Roma, no se contagiaban aquellos que comían paloma, principalmente paloma blanca, debido a que la paloma era pura, era uno de esos animales que transmitía la pureza y que, pues ahí está el primer significado, también significaba una pureza dentro de la sociedad. Y el segundo punto que me parece más interesante con Plinio es esta idea de la fidelidad, la pareja y la castidad. A eso lo voy a unir un poco más adelante. Cuando uno ve la relación de las palomas, efectivamente, como había propuesto Juan Camilo, es una simbología de la paloma como un ser puro, transparente, casto, que envía mensajes de esperanza, y eso se da porque las primeras relaciones y descripciones de la naturaleza acerca de las palomas es que eran seres, aves, animales que se daban o que representaban mucho el amor sin necesidad de época en el calendario. Es decir, las primeras descripciones que podemos encontrar de las palomas es esta idea de que se besaban, digámoslo así, y tenían relaciones sexuales en cualquier momento del año porque eran animales muy amadores, digámoslo así, que amaban mucho y que demostraban su amor frecuentemente en el año. De ahí se puede ver cómo las primeras representaciones, tanto en Grecia con la diosa Venus como en otros lugares de Europa, las primeras representaciones de las palomas eran seres también con pureza, pero también con lujuria. Y entonces ahí ya se empieza a relacionar una cuestión muy curiosa, y es que la paloma ya tiene como diferentes rizomas de representación. Por un lado está la pureza del color, por el otro lado está la lujuria de lo que ellos hacen entre las especies. Y también hay un punto muy interesante con Plinio, y es que él pues describió cómo la paloma escoge a una pareja, y luego cuando la pareja se muere, la paloma, digamos que queda viva, no tiene otra pareja, ¿sí? Entonces ahí se surge una representación que se va a consolidar también en la Edad Media de la paloma como símbolo de la viuda casta, de la viuda que respeta el duelo. Entonces digamos que ahí ya se está consolidando una representación bastante, bastante interesante de la paloma. Por un lado lo de la pureza, por otro lado lo de la lujuria, pues lo de la representación del amor más bien. Por otro lado también lo de esta fidelidad y esta castidad de lo viudo, de la viuda. Y bueno, hay que detenernos, pues el primer mensaje y el primer video que vimos acá en el programa, que escuchamos en el programa, era también de la paloma como símbolo del Espíritu Santo, ¿no? De ahí San Cipriano demostraba y describía en cuando hablaba de las palomas, que la paloma era el principal símbolo de la caridad cristiana, de esa pureza cristiana, y por eso, por ser el símbolo de la caridad, es que el Espíritu Santo se representaba de esa manera. A mí eso me parece muy interesante, muy llamativo, y es que pues también San Agustín decía que cuando uno se pensaba o imaginaba las palomas debía verlas es en esa clave de lo puro, lo prístino, lo casto, lo que no tiene manchas, y que al final sigue siendo muy respetuoso de la caridad como ser y como representación. Ya pues, para no demorarme mucho ni extenderme tanto, también hay que pues resaltar que es un animal domesticable, que pues se ha usado en clave de mandar mensajes, como bien han dicho la mesa de trabajo, y que el rol divino va a ser una constante, ¿no? Y que también se va a representar en la literatura. Entonces, para cerrar y para concluir, vemos que la paloma ha tenido etapas de las representaciones en la historia. Por un lado era un animal que representaba la pureza, lo sano, lo no contaminado. Por otro lado representaba la castidad, el respeto a la pareja, la fidelidad. Por otro lado representaba este espíritu de caridad cristiano, a tal punto que el Espíritu Santo se relaciona incluso en la actualidad con una paloma. Y por el rol divino también, del mensaje del más allá al más acá.
Perfecto, mil gracias, Daniel. Ahí lo único que añadiría sería de pronto otra comparación con que encuentro entre palomas y los cuervos, y es que pues dentro de lo que encontré para la preparación del programa, en el Japón se entendía que la paloma era lo que sobreviene después de que la guerra ha terminado, y muchas veces creo que esa podría ser más bien la representación que se encuentra de la paloma, ¿no es cierto? La paloma es señal de la paz porque vuelve a volar después de que termina la guerra, mientras que el cuervo tiene una relación con la guerra, de que, lo que decía Juan Camilo, se encarga de ser el que la limpia. Entonces estas son otras comparaciones ahí que me parecen bien interesantes. Y entremos entonces ya a hacer menciones de cómo se ve esto en la literatura. De pronto empecemos otra vez con los cuervos, ¿cierto? Que pues obviamente vamos a tener una representación importante en una obra de Poe. Entonces quisiera pedirle a Juan Camilo que nos presente esas obras en donde pues se manifiesta todo lo que nos contó sobre los cuervos.
Pues si quiere, Daniela, yo empiezo con los cuervos en la literatura, para que luego Juan Camilo nos ayude también con lo de
la
literatura. Bueno, yo quiero demostrar, pues comentar, bueno, el cuervo en la literatura, efectivamente, la representación más consolidada en el imaginario es esta de... Es esta de Poe, ¿no? Edgar Allan Poe nos trae un cuervo que va a ser casi eterno. Pero bueno, antes de eso, uno ve cómo en el mensaje o los mensajes de la muerte, digamos, los mensajes oscuros, los mensajes no divinos, que generan temor en el ser humano, se ven en los cuervos. Entonces, una de las primeras ideas que yo quiero traer es cómo en William Shakespeare hay dos apartados en dos obras icónicas de él donde el cuervo relaciona la muerte, ¿no? La primera de ellas es en Otelo. En Otelo de Shakespeare, la superstición o la idea de que el cuervo va a ser el presagio de la muerte aparece en el acto cuarto, escena primera, cuando dice: a la memoria me viene cómo se posa el cuervo sobre la casa infectada como un presagio para todos. Si recordamos muy bien en esa parte, en la narrativa de Otelo, en la siguiente escena ya se está viendo la muerte representada, ¿no? Entonces ahí hay como una consolidación de esta idea de la muerte. Por segunda parte, entonces podemos ver en Shakespeare, en Macbeth, acto primero, escena quinta, cuando Lady Macbeth va a planificar el asesinato del rey Duncan, ella menciona: el mismo cuervo se queda ronco de graznar en la fatídica entrada de Duncan bajo mis almenas. Ahí lo que nos está obrando en Shakespeare es esta idea y esta relación directa entre la muerte y el cuervo. Yo siento que esto es muy interesante, me quiero quedar en Inglaterra para desarrollar el tema. Y es, bueno, es que en general hay una de las representaciones más interesantes que encontré del cuervo, y es en Inglaterra, porque hay una leyenda de que en el reino de Inglaterra se acabaría cuando los cuervos de la Torre de Londres se fueran. Entonces, bueno, los cuervos se habían consolidado cerca de ese lugar porque era el lugar de la horca, y luego porque unos condes le regalaron a ellos los cuervos que consolidaron la leyenda. Entonces, ahí lo que uno ve es que esa leyenda se consolidó tanto en el Reino de Inglaterra que hubo incluso un punto donde se prohibía con sanción de pena matar cuervos en Inglaterra porque temían que el reino cayera. De ahí, Miguel de Cervantes Saavedra, en El Quijote, habla también de esta especulación de la prohibición de matar cuervos en el reino inglés. Miguel de Cervantes en El Quijote explica que la idea de la prohibición de matar cuervos no era por este miedo de que el reino se caería, sino porque el rey de Inglaterra, el rey Arturo de Inglaterra, se había transformado en un cuervo y que al pueblo no le agradaría que mataran a su rey. Entonces le tenían temor a matar cualquier cuervo porque cualquier cuervo era un rey. Esa leyenda me parece muy interesante porque al final pues es algo muy curioso, y es que pues después de la segunda guerra como que quedaron solo dos cuervos, y estos locos se fueron después de la segunda guerra, y pues eso fue como un suceso internacional, salió en periódicos y todo. Y lo interesante es que pues un tiempo después fue pues se diluyó, digámoslo, el gran imperio británico, cosa que le dio, digamos, validez a esa leyenda británica. Pero bueno, volviendo a la representación de la literatura, los cuervos, me quedo en Inglaterra porque pues Charles Dickens tiene una novela llamada Banabara y Rooch de 1841, que habla de la década de 1780, y el personaje principal tiene como compañía un cuervo que se llama Chip, y este cuervo digamos que es como la voz de una razón, de una advertencia. No podemos decir que es la conciencia, pero sí es como la advertencia de recordar que el mundo es malo, ¿no? Entonces como uno ve la novela y el rol del cuervo es un rol donde le dice al protagonista, Don Barry, y dice, ojo que esto está grave, ¿no? Muchas de las teorías literarias afirman que ese cuervo tenía como función el mensaje, digamos, de la maldad, pero no de la maldad, sino de lo malo de la vida, ¿no? Entonces también me parece muy interesante. Y pues para acabar mi intervención, es algo muy curioso, y es que en 1842 Edgar Allan Poe sacó una reseña de esta novela que les estoy diciendo, de Dickens, y se reunieron porque Poe, una de las grandes críticas que le hizo a la novela de Dickens fue que el cuervo quedaba muy corto a la representación que podía generarse, ¿no? Entonces pues en el 42 ellos dos se reunieron. Cuando Poe le preguntó a Dickens, hombre, o sea, ¿por qué pusiste el cuervo? Esto no está tan bien, se podría desarrollar por otro lado. Y Dickens comentó que es que él también tuvo un cuervo que se llamaba Grip, y que quería también volverlo eterno. El cuervo Grip, la mascota de Dickens, se puede encontrar ahorita en la biblioteca de Filadelfia. Y lo que sucede también es que parece, pues los estudiosos lo afirman, que Edgar Allan Poe se inspiró en Charles Dickens, en la novela, en lo que ellos hablaron. Esta fue una conversación de hotel que no quedó registrada ni archivada, pero pues se supone y se afirmó después que hablaron también del rol del cuervo, y fue por eso que salió este poema que hemos escuchado en la voz de los Simpson, de El Cuervo de Poe. Haciendo una salvedad, y es que en los diarios de Edgar Allan Poe, él decía que llegó a dudar entre poner un cuervo y un loro, ya que ambos tienen la característica de poder repetir palabras, y que esa repetición de palabra le daba el aspecto sombrío al texto, pero que recordando a Dickens y ese aspecto sombrío que el cuervo de Dickens no logró dar, él sí lo quería plasmar en su poema. Entonces pues afirman que pues el cuervo de Edgar Allan Poe está basado tanto en la novela de Dickens como en la charla que tuvieron. Es una charla que, como digo, no está archivada, no está registrada, pero pues sí se sabe qué sucedió, y que hablaron de la novela Banabara y Rooch, y que de allí, pues tiempo después, surgió el poema de Edgar Allan Poe.
Bueno, Daniel, yo voy a hacer una rapidísima referencia, como siempre, a Francia. porque si hay un día para hablar de fábulas es hoy. Y pues La Fontaine tiene una de las más famosas, que es cierto, el zorro y el cuervo. Y creo que es uno de los pocos lugares en donde el cuervo, o pues en las cosas que encontré de la Hunting que menciona los cuervos, son, no son el animal astuto que se ve en otras partes, no son el animal inteligente que se impone, sino es muchas veces del que se toma provecho, el que la embarra, el que comete muchos errores. Por ejemplo, en esta de cuervo y el zorro, pues lo ¿cómo se llama esto? Sin decirlo feo, le echan tantas flores que él se convence de que efectivamente es el dios de los cielos del bosque y pierde su queso, su presa, por dejarse adular, esa es la palabra que estaba buscando. Y por otro, en otra fábula mencionaba que había un cuervo que vio un águila volar y le pareció espectacular. El ave de Júpiter normal, como arrebataba un carnero, ¿sabes? Y el cuervo dijo, no, pues yo también soy grande, yo también estoy viendo acá un carnero que está, pero digno para un sacrificio de los dioses, y fue a tratar de robárselo, y agarrado, no lo pudo levantar, obviamente, y quedó enredado del carnero, llegó y lo agarró, lo metió en jaula, y se lo dio a sus hijos para que jugaran con él. Esta fábula tiene como moraleja, porque estas sí tienen moraleja siempre, y es que uno tiene que conocer sus propios límites, ¿no es cierto? El cuervo no podía, por muy grande que fuera, o por muy que se creyera, no podía, o sea, no era suficiente darse importancia a sí mismo para volverse igual de poderoso o de fuerte un águila. Me parece interesante cómo pueden verse los cuervos en ambos lados, como del espectro de inteligencia, sagacidad, y por otro lado, como el que no tiene medida de las cosas, precisamente de pronto por creerse mucho esa importancia. Pero bueno, entonces ahora sí le abro espacio a Juan Camilo para que nos cuente entonces de interpretaciones de las palomas.
Pues es evidente como la participación de la paloma, pues como ya venimos hablando en la Biblia, y la derivación que tiene es, pues, como artísticamente, que poner una paloma en cualquier obra pues ya era una implicación de lo divino. O sea, una paloma no se ponía porque sí, sobre todo una paloma blanca. Entonces estos símbolos empiezan a tomar como mucho más fuerza en Europa otra vez, y vuelve a aparecer otra, bueno, un elemento que encontré ahí que me pareció interesante, es una historia de estas clásicas de cuento de hadas, pero es de origen albanés la historia, y es el clásico de, entonces existen X cantidad de, pues, o sea, en esencia es como un príncipe transformado en un animal pone una prueba a una princesa para poder que puedan estar juntos. Entonces como que se presenta este tipo de como manifestaciones y asunto, que es como interesante resaltar, pues porque pues la paloma no tiende a ser como el animal preciso que se tomaría para representar esta transmutación entre hombre y animal. Pero entonces, en esencia está como esos dos elementos. De pronto, la obra, o como de la que queríamos hablar, y que es la que se me hace que es una representación más contemporánea de la paloma, de pronto la paloma que vivimos hoy en día, un poco mucho más alejada de la paloma que conocemos en la literatura, es esta paloma como símbolo de la plaga, de la suciedad y de la enfermedad, contrario, ahí sí, juxtapuesto a lo que nos había presentado de Asa, de que consumir paloma era lo que a uno lo hacía sano. Bueno, aquí consumir paloma es jugársela por completo, ¿no? Entonces, en la paloma de Suskin, que incluso diría yo que es mejor que el perfume de Suskin, la paloma es un tipo que lleva una vida muy enclaustrada y que de alguna forma se encuentra destruido y contempla toda su existencia por la aparición de una paloma enfrente de su puerta. Entonces la paloma representa como el quiebre en la vida de él, porque es algo tan común pero a la vez tan extraño que rompe con todos los límites que hay en su vida. Entonces él tiene un problema con la sociedad y la aparición de la paloma genera como esta nueva crisis ante él. Él se concentra mucho y pues ahí sí yo comparto ese miedo, un miedo general a los ojos de las aves, y es que la paloma siempre tiene su ojo rojo como presente, abierto y vigilante, y entonces es como esta, como es de alguna forma él hace la comparación de que es una bestia mundana pero a la vez como tan demoníaca, que implica romper con la modernidad. De alguna forma Susskind llega a la conclusión de que la aparición de una simple paloma implica para el hombre de a pie común que vive su vida una y otra vez replantearse pues por qué es que vive, para qué vive, y si la mera aparición de algo tan insignificante pero a la vez con tanto peso pues tiene un cambio. Algo que se habla mucho es porque Susskind no escogió a una rata, y es porque la rata de alguna forma representa en cierta medida un peligro mayor, es una plaga muchísimo más complicada, es una plaga mucho más astuta, pero la paloma es simple, tonta de alguna forma y común, y la presencia de esta lo que hace es que reduzca a nuestro personaje a como que no puede vencer a una paloma. Entonces como que la paloma ya empieza a jugar un rol. Sigue existiendo la paloma de la paz, pero entonces ya entendemos que esta paloma como común a la que le echan comida en la Plaza de Bolívar tiene un símbolo, un significado diferente a la paloma que ya, a la paloma blanca. Entonces algo que me gustaría resaltar y que de pronto no pasa mucho con los cuervos es que las especies de palomas sí arrastran diferentes significados por el color. O sea, uno no piensa en un cuervo en otra tonalidad de negro con un poco de blanco, no le genera gran cambio al significado, pero una paloma de blanca a café o en plenitud a la paloma común da lugar como a plantear nuevos significados en la literatura y nuevas representaciones. Cabe resaltar que también la paloma entra a jugar un rol en toda, en la literatura que nos menciona o trate temas de santería, pues estos animales tienden a ser sacrificados en muchas ocasiones para este y simbolizan muchas veces también ese traspaso. Ahí sí, como la última anécdota, ya como para hacer el paso de la aparición de las palomas y conectando y los cuervos en otros medios diferentes, es pues un evento muy importante en la Revolución Cubana, es cuando está Fidel Castro dando pues el discurso de la victoria y una paloma se posa sobre su hombro de la nada, y eso fue extremado, o sea, eso tuvo un peso simbólico por lo que representaba la paloma para los cubanos, que iba más allá de la representación de la paz o algo así, sino era como genuinamente una revelación divina que arrastraba a la paloma. Entonces, pues no sé, ustedes como qué otras apariciones de palomas y de cuervos encuentran en otros medios. Me gustaría, antes de darles el paso, perdón, agregar pues un episodio de Hey Arnold, cuando aparece un señor que viaja con palomas, que es un episodio muy triste, muy raro, pero como que juega mucho con la pureza y la inocencia de la paloma. Entonces ahí sí le doy el paso a mis compañeros de mesa.
No, yo lo único que voy a decir es que pues usted me quitó la palabra, porque yo iba a hablar era de la paloma de Fidel Castro, porque efectivamente cuando uno va a Cuba y estudia la Revolución Cubana, incluso en el Museo de la Revolución, una de las fotos más importantes es en esta foto del discurso de la victoria al lado de Cienfuegos y del Che Guevara, donde se le aparece la paloma, y pues en los diarios, y pues en los diarios de la época y en los diarios, digamos, personales del Che y de Fidel, decían que esa era como la mayor victoria, que eso es muy diciente, porque uno diría, no, pues la mayor victoria fue cuando salieron del monte y se fue. No, o sea, la mayor victoria de ellos fue que en medio del discurso le apareciera esta paloma a Fidel y se le posara en el hombro, y más porque fue extremadamente, o sea, fue como un performance divino, o sea, y muchos de los cubanos de ahora, uno le pregunta qué recuerda de la revolución, y los de vieja data prefieren recordar es el discurso y cuando llegó la paloma a otros aspectos. Entonces es muy disidente porque quedó muy arraigado tanto a la cultura cubana como a la historia de la revolución.
Perfecto, mil gracias. Pues la verdad, se se me ocurriría la representación de los cuervos también en Dumbo, ¿cierto? Que aparecen ahí y tienen toda una carga de la población negra, la que representan evidentemente, tanto con la música como con la forma de hablar, sobre todo en la versión en inglés. Es una representación también, pues no sé, como que sí eran un poquito planteadores de cizaña, por decirlo así, en cuanto a la creencia que tenía Dumbo de cómo podía volar y cómo, no sé, era un poco una presencia negativa la que se usó con estos cuervos. Y bueno, hay mil canciones sobre palomas, ¿no es cierto? Entonces creo que por ese lado están bien presentes estos dos animales en la cultura, en diferentes representaciones. Y bueno, creo que nos queda suficiente tiempo para hacer una ronda ya de recomendaciones generales, sin correr tanto, con tiempito. Entonces invito a cada uno de ustedes a que genere una recomendación, no sé, sobre alguna otra película, algún ensayo que tenga o no que ver con el tema que tratamos hoy.
Bueno, yo me tomo la palabra rápidamente. Voy a hacer una recomendación como tema libre, digamos. Es un libro que me encantó, creo que es de las cosas más chéveres que he leído desde hace un rato, que se llama Frankenstein en Bagdad. Es un texto de Ahmed Shadawi, un iraní, que nos propone una reconstrucción llena de humor negro, de sátira, pero también de una crueldad real de todo lo que se vivió en Irak, principalmente con la invasión de los norteamericanos en la década de los 2000, toda esa violencia urbana y naturalizada de las bombas y de encontrar cadáveres en cada esquina. Se la recomiendo, está muy bien escrita, fue reconocida por el New York Times como de los mejores relatos hechos en Oriente de los últimos años, y se consigue muy fácil acá en Bogotá. Se les recomiendo.
Perfecto. Zavala, ¿tiene alguna recomendación?
A mí me gustaría recomendarles también, pues como habíamos acordado, un tema libre. Es Una chica vuelve a casa sola de noche, que es una ópera prima de un de una directora, Ana Lili Amirpour, que ella es iraní, y pues el setting es iraní, y creo que es uno de los clásicos modernos de vampiros en la actualidad. Entonces, como se los recomiendo mucho, dura una hora y pico, y pues es muy buena.
Perfecto, mil gracias. Y yo cierro con una recomendación también fuera del tema de hoy, que es La vida del buscón, o Historia de la vida del buscón, que es una pequeña novela de Francisco de Quevedo, que es una novela picaresca también. Tiene bastantes parecidos en cuanto a la presentación, con el Lazarillo de Tormes. Entonces, esto es un gran texto para ver también comentarios sobre la Inquisición, sobre lo que pasaba en los años, literalmente en los años 1600. Entonces, es una novela bien recomendada, es muy entretenida. Y creo que con eso podemos cerrar entonces tanto las recomendaciones como el programa de hoy. Esto fue La Mala Hora. Entonces esperamos que les haya gustado mucho el programa de hoy a todos nuestros oyentes. Los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias de nuevo a la mesa de trabajo, a Nelson Duarte, a nuestro director Sebastián Ríos por este espacio, y bueno, obviamente a nuestros oyentes por oírnos cada semana. Los esperamos también, como siempre, a través de Spreaker, de Radio Garden, de Spotify, y bueno, también nos encuentran en redes sociales con hashtag La Mala Hora. Y nos despedimos, nos oímos la próxima semana. Muchísimas gracias por oír nuestro programa.
Ojalá que me recuerden, aunque sea de vez en cuando.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.